La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y acá estamos en el episodio 34. Gonzalo Marul, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, plebeyo?
¿Todo bien?
Y ya estamos culminando un ciclo.
Culminando, fin de temporada le dicen, ¿no es cierto?
Exactamente.
Sí, temporada final, último capítulo, último episodio, que no va a ser el último, porque como es la magia de la radio y lo sonoro, vamos a repetir un programa muy lindo después.
Claro, seguiremos, pero decidimos llegar a un lugar muy especial para cerrar el ciclo.
Porque hemos viajado todo el año,
viajamos
no nos podemos
mucho.
Quejar.
Ya hay cansancio.
Ahora que estamos en la etapa mundialista, si usted está escuchando esto y decimos etapa mundialista, estamos casi en vivo. Viendo las contiendas entre países, me acuerdo cuando viajamos a tal lugar, a tal otro, ¿no es cierto?
Sí, así que, claro.
Y decidimos terminar en un destino particular.
Y tal vez estés caído, plebeyo, y veas todo mal. Te arrancaron la esperanza, te mataron la confianza, y no quieres seguir más. La fuerza está en nosotros, plebeyo, en los duques de la conversación, para poder cambiar. Si pudiéramos unirnos, ¿quién podrá impedirnos mostrar nuestra verdad? Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, es aquí, no lo dudes ni un instante. Nuestros padres y abuelos no midieron el esfuerzo de la mano, juntos vamos a arrancar. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, es aquí, no lo dudes ni un instante, plebeyo, aprendiendo del pasado sin volver la vista atrás. Para todos, Argentina es nuestro hogar.
No hay acuerdo, una hiena a reír, pero a la muerte.
bueno, está claro que estamos, hemos decidido culminar nuestros días y esta temporada en la Argentina, porque en post pandemia el cine argentino tuvo un año interesante, el 2022, ¿no es cierto? Fue fluctuante como el año para todas las otras áreas, pero hubo varios éxitos en pantalla. La gente volvió a los cines, que es interesante, después de estos consumos de plataformas. Tuvimos una nueva comedia de Adrián Suar, que fue éxito hasta que llegó una película que nos convocó a todos a la sala, fundamentalmente, y a pensar y a discutir nuestra historia, que es Argentina 1985, de Santiago Mitre, guionado por Mariano Ginás. Visitaron festivales internacionales y fue como esa gran esperanza del cine argentino, de gente volviendo a las salas, aplaudiendo en las salas o llenando las salas y aplaudiendo, y otra vez una película argentina volvió a ser tema de agenda en los medios masivos de comunicación, y eso no es poca cosa, ¿no es cierto?
No, para nada.
Me parece que es bastante interesante. Debates que tuvieron que ver con lo cinematográfico, pero también con lo extra cinematográfico, y en revistas se discutió si el punto de vista del director, la mirada del guionista, y eso me parece, hacía mucho tiempo que una película no llamaba tanto la atención de distintos lugares.
Y vi mucha gente joven, muchas madres y padres de nuestra edad yendo con sus hijas, con sus hijos, y charlando mucho sobre la historia argentina. Eso fue muy interesante. Generó un debate entre varias generaciones sobre un mismo hecho, ¿no? Un año y un hecho en particular. Y eso es un valor agregado para una película.
Y eso creo que es un gran hito durante el año. También fueron los 100 años de María Luisa Bemberg y hubo homenajes varios. Aquí lo hemos nombrado, y en los otros medios donde ejercemos hay un documental que se hizo de su obra, y hubo bastante run y le dieron el lugar que María Luisa Bemberg a lo mejor no tuvo en su momento cuando filmaba y estrenaba, ¿no es cierto? Esos 100 años la pusieron en un lugar importante, porque María Luisa Bemberg estuvo antes que todas las otras firmas, que después vamos a dar algunos nombres de todas esas directoras que hoy giran por el mundo y nos traen premios para el cine nacional y demás, pero María Luisa lo hizo desde antes, así que estuvo también marcado por eso. Y otra discusión que se hizo en torno al cine fue el tema del apoyo al Inca, los créditos que se daban y que no se daban, porque recordemos que el cine es una industria que necesita del apoyo estatal de alguna manera. Ese apoyo que se da cuando uno va a sacar la entrada, hay un 10% que se deriva a la producción de películas, así que me parece interesante. Y hubo una película que no se presentó en salas, pero fue como un éxito, un pequeño éxito, El gerente de Ariel Vinograf, que está en Paramount, que tiene que ver con el espíritu mundialista, también es una película que está pensada para esta cuestión, pero que tuvo, hubiera estado bueno que estuviera en salas, pero está en cines con una, es algo que el cine argentino no tiene mucho, que son esas recetas de comedia ligera, pero que te hace divertir un rato.
Sí, Leo Garaglia, ¿no?
Como exactamente. También estrenó Lucrecia Martel, Terminal Norte, que lo giró en festivales y nosotros lo podemos ver en las plataformas. Esos más o menos son los hitos de un año fluctuante e interesante, pero también hubo algo que hace poco se conoció, porque fue en el último festival de Mar del Plata, y que generó, pero que te la voy a decir, el otro debate, porque veníamos como entrenado en el debate de Argentina 1985, otro debate importante entre periodistas especializados, críticos, artistas y demás. Estamos hablando de la encuesta del cine argentino, que eligió las 100 mejores películas de la historia del cine argentino, para el cual fueron convocados 546 votantes y se eligieron un montón de películas. El primer puesto fue para La Ciénaga de 2001, de Lucrecia Martel. Pero esa encuesta, que estuvo además armada por tres publicaciones que se dedican al cine, hay una pata cordobesa muy importante, porque hay una revista y hay redactores de estas revistas que hicieron la encuesta. Lo interesante es todo lo que generó esa encuesta, los textos y todo lo, diríamos en términos cinematográficos, lo extradiegético, ¿verdad? Toda esta cuestión que sigue, es más, fue tapa de hace unas semanas de la revista Eñe, la encuesta en cuestión. Así que
usted estuvo como votante.
Yo estuve.
Hay que decirlo.
Hay que decirlo.
Estuvo como representante ahí, ¿no?
Representado de la comarca.
Además votó una película nuestra. El único voto que recibió una película de la comarca.
He votado. Confieso que he votado porque como ahora soy duque.
Claro.
Como tengo título nobiliario, me llamaron y me hicieron votar. En mi voto está, usted busca encuesta argentina, encuestadecineargentino.com.ar y encuentra, son 100 películas que están disponibles para ver en muchos lugares, porque además se armó como una especie de drive Google con todas esas películas. En estos días, Fernando Martín Peña, quien está peleando hace muchísimos años, es el programador uno de los programadores del Festival de Mar del Plata, y después es programador del MALBA, del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. A partir de esta encuesta está haciendo unos ciclos de cine que empiezan ahora en diciembre, pero que van a continuar el año que viene, con algunas de las películas que han salido elegidas. Pero bueno, son 100 películas, y lo interesante es que otra vez el cine plantea como una discusión importante. Estas encuestas habitualmente se hacen, se hicieron en 1977 y en el año 2000, por lo menos estas encuestas del cine argentino, viste que elegir las 10 mejores, las 100 mejores y demás, lo hacen en todos los lugares del mundo, pero hacía 20 años que no teníamos una nueva encuesta, y es como una especie de una legitimación cinematográfica de todo un cine particular o de una cinematografía.
Pero a su vez bastante democrática, porque yo veía quejas, que son quejas muy personalistas, muy individualistas, que dicen, por ejemplo, ¿cómo va a ser la Ciénaga la primera? Pero no es que la eligió una persona, votaron más de 500 personas. Y en esos 10 votos que hacía cada una de esas personas, la que más sumó fue la Ciénaga. Claro. Entonces aparece, primero, bueno, ese odio que siempre tenemos, obviamente, aquí en esta cultura patriarcal, contra una mujer en el primer lugar, eso era inconcebible. Ya Lucrecia ya recibió ese odio en la Cinemateca Uruguaya cuando la pusieron en un mural. Pero acá hay que decirlo, fue la que más votos tuvo en la encuesta. Entonces los personalismos son, no, pero yo en mi lista hubiese puesto en primer lugar. Bueno, pero capaz que alguien puso en primer lugar otra película, pero en la suma de los votos no salió. Siempre estamos en esa queja, en un listado que tiene entre otras joyas, por ejemplo, los dos mejores documentales que ha dado la historia de Córdoba, que son El silencio es un cuerpo que cae y Esquirlas, de dos directoras maravillosas, Agustina Comedy y Natalia
Garayalde,
que están en el interior de la lista, en posiciones, si se puede decir, porque esto también de la lista, nosotros nos gustan las listas, pero no los órdenes de mérito.
No, pero no los órdenes de mérito, sino fundamentalmente que esté incluida allí, porque además, ¿qué pasa con estas 100 películas? Uno se permite ver películas que a lo mejor no había visto en su momento, o no las conocía, porque las podés desconocer, ¿no es cierto? Que es lo que dice Fernando Martín Peña, la importancia de una cinemateca tendría estas películas que filmadas en los 40, en los 50, las debería tener, porque una cinemateca se dedica a proteger el patrimonio fílmico de una nación o de un país.
Por supuesto, además pasan cosas muy lindas, hay películas que comparten un puesto, porque se ve que han recibido los mismos votos.
Y claro.
Y Esquirlas, que hablábamos recién de Natalia, comparte puesto con De eso no se habla, de María Luisa Bender.
Qué lindo diálogo.
Se producen esos diálogos que son pequeñas joyas.
Que seguramente Natalia vio a María Luisa Bender y... ¿Quién le iba a decir en el momento en que vio a María Luisa Bember que con una historia muy personalísima, una crónica que además de ser personalísima nos representa como provincia, digamos, y representa un tiempo, iba a estar compartiendo, o dialogando más que compartiendo.
¿Usted votó alguna película de María Luisa Bember?
Yo he votado. Yo lo que hice en el voto, y esta declaración voy a hacer a la prensa, es una línea histórica.
Muy bien.
Entonces elegí una película por década que nos representa la deformación profesional de ser docente, ¿no es cierto? Entonces, como una historización. Entonces empezamos en los 40, 50, 60 y termina, y una película cordobesa tenía que estar también.
Muy buen método.
Lo voté a un vecino mío,
¿sí?
A Rosendo Ruiz.
Ah, muy bien.
Con su primera película, con su ópera prima, que además de su ópera prima me parece que abre un poco el cine cordobés, o lleva el cine cordobés
muy bien,
fuera de los límites de la provincia.
Un listado, usted,
plebeyo,
armó un listado ecléctico, diverso, todo, con perspectiva de género.
Que tuviera todas estas cuestiones que estamos nombrando. Lo lindo de esta convocatoria es que no se invitó solo a críticos especializados, sino que se invitó a gente que hace el cine, digamos, a técnicos, a actrices, actores, ¿sí? Entonces está como claro, muy piola en el sitio, que les vuelvo a repetir, encuestadecineargentino.com, top 100, ahí pueden tener las 100 películas y después voto por voto de las personas.
Claro.
Que también está como piola para ver. Y hay una pequeña argumentación que tenías que hacer, que también los muchachos la han puesto así.
De Córdoba participaron Eva Bianco, Lamaro Aparicio, Martín Campos del Cine Club, usted plebeyo, bueno, realmente un listado. Y en la lista aparecen películas, ¿no? Que
le digamos los 10 primeros puestos,
estaría bien.
Empezamos, si usted tiene después, usted tiene esos datos que...
Yo tengo guiones, tengo detallitos.
Porque les cuento. El Duque de Montevideo vino con una valija, está repleta de libros. Después vamos a sacar una foto y la vamos a subir a las redes. Repleta de libros. ¿Y saben lo que son? Guiones. Guiones de las películas. Porque no hay nada más bonito que, después que uno ha visto una película y demás, acceder al guión. Porque es como la materia prima de lo que se encuentra. Un productor, un director, un actor, porque... No es que el director te propone hacer una película y te manda un video, no, tenés que leer, ¿sí? Es como en cuando haces una obra de teatro, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te permite imaginar un montón de cosas, con la película vista o sin la película vista. ¿Tiene algo para...?
Veamos el listado y leemos algo de los guiones.
Bueno, como dijimos, el primer puesto fue para Lucrecia Martel, merecido, porque también hay un espíritu de época. Creo que La Ciénaga es una de las películas latinoamericanas que nos representa en todo el mundo. Logró Lucrecia meter otro film dentro de los 40, así que está bien. Y creo que con La Ciénaga también hay un punto de inflexión en la cinematografía.
Es una película extraordinaria.
Consiguió 224 votos, mire usted. Así que, porque creo que esa Ciénaga, dentro de esa Salta, donde asistimos a esa historia, es un poco una metáfora de la Argentina.
Y el comienzo de esa película debe ser de los mejores comienzos de la historia del cine latinoamericano.
Bueno, el segundo puesto, Invasión de 1969 de Hugo Santiago, fue la segunda. 136 votos. Tiempo de Revancha de 1981, que vi que tiene el guión por ahí.
Ya tengo el guión.
Aarón Aristarain, director que reivindicamos, porque lo tenemos muy olvidado, pero Aristarain hizo grandes películas.
Le digo el primer párrafo, el guión. Secuencia 1, calles céntricas, títulos, un trineo tirado por reno gira alrededor de un enorme pino. La nieve cae lentamente, acompañado del ritmo de una somnolienta versión de Jingle Bells, que alguien grabó golpeando con desgano una marimba. Por un tubo disimulado en el suelo de escaparate, entra una ráfaga de aire que hace que los copos de polietileno se eleven con violencia. En el interior de la tienda, la gente compra, se amontona y protesta contra el calor y la humedad de Buenos Aires.
¡Qué hermoso! ¡Qué divino!
¡Qué comienzo!
¡Qué comienzo! Tiempo de Revancha hay que verla. Y toda la filmografía de Aristarain, que gran director del cine nacional. Cuarto y quinto lugar, Leonardo Fabio, tenía que estar presente, por supuesto. El Dependiente de 1969 en el cuarto lugar y Crónica de un Niño Solo en el quinto lugar. Y Fabio metió 5 títulos en el top 20 y 8 en el ranking total. Debemos decir que todos amamos a Leonardo Fabio y su filmografía es imprescindible. Cuando se dio a conocer la encuesta y toda esta discusión y este debate, yo dije, Fabio hubiera estado contento con esta encuesta y fundamentalmente con este resultado, en el primer puesto, ¿no es cierto? Porque hay algo de Lucrecia Martel que está en el cine de Fabio o en el espíritu de hacer cine de Fabio. O sea, hay cierta bohemia que Lucrecia ha captado de alguna manera, ¿no es cierto? No hablo de la narrativa cinematográfica, sino en el espíritu de trabajo. En el sexto, La Hora de los Hornos, de 1968, de Pino Solanas. ¿Cuánto extrañamos a Pino Solanas en estos tiempos, no? La Hora de los Hornos, gran documental que se encuentra por allí y que hay que verlo. Juan, como si nada hubiera sucedido, de 1987, de Carlos Echeverría, es la rara
Avis de este top 10, porque es una película que está muy perdida, que solo el cinéfilo, el amante del cine la conoce y no tiene esa visibilidad pública que tienen todos estos nombres que vengo repitiendo. Así que bienvenido sea Juan, como si nada hubiera sucedido. Pisa, birra y faso de 1998, de Bruno Stagnaro, Israel, Adrián Caetano, marca una época y una narrativa que le llamamos en su momento no es cine argentino, pero es una época estética diferente. Es un peliculón. Silvia Prieto, de 1999, de Martín Regman, que sería la antípsetis de Pisa, birra y faso, el otro cine, otra cuestión. Y en el puesto 10, Nueve Reinas, del 2000, de Fabián Bielinsky, gran director, que lo perdimos muy tempranamente, porque me parece que hoy hubiera estado haciendo películas maravillosas, porque Bielinsky tenía esa avidez de narrador, de gran cinéfilo, y le gustaba cambiar de géneros. ¿Sí? Viste, claro, que en las películas que hizo no siempre no repitió nunca un género particular.
Él venía también del mundo de la publicidad y tenía una forma de filmar muy particular. También acá tengo el guión de Nueve Reinas. Bueno, plebeyo, es un listado extraordinario. Yo te invito ahora a que escuchemos una canción que se llama El Niño y el Canario, de Jorge Cafrune, pero justamente, ¿sí?, afirmando lo que acabas de decir hace un ratito, es una canción que suena en La Ciénaga de Lucrecia Martel, pero también suena en Simplemente una rosa de Leonardo Fabio, uniendo justamente las dos poéticas de esta directora y de este director tan querida y
tan amado, tan amados, tan queridos. Y mientras escuchamos, le invito un trago.
Vamos.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Era el canario un primor, y era su dueño un pequeño, que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplar, de color adamascado. Era un preso resignado a la misión de cantar. Era sensible escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora en un constante llorar. Daba a entender su trinar de que una angustia sufría, porque faltó de alegría. Era su flauta un pena, un cierto día su dueño, el candoroso pequeño que se solía estasiar, al contemplar los fulgores de tan divinos colores y tan hermoso canta, llevó hasta el cielo su queja, porque prendido a la reja de la pequeña prisión, en lenta y triste agonía, su fiel canario moría sin comprender la razón. Perezo de un hondo quebranto, subió a sus ojos el llanto y con infante emoción quitó de la jaula al preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón y en su mano temblorosa quedó dormida una rosa que tenía un corazón. La cajita de madera, la misma que contuviera, la misma que contuviera lapicitos de color, fue la morada postrera de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa de un legendario nogal, yo lloro la pobre criatura. Lloro la pobre criatura al cavar la sepultura de su cantor sin igual.
Lectura en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Frente a la discriminación de los medios de producción del teatro, el cine y la televisión, que todavía no cayeron en el tercer milenio, decidí escribirme mi carrera como actriz. Escribir las mujeres que quería interpretar. Eventualmente, aparece algo que otro ha escrito y considera que puedo ponerlo en escena. Ese encuentro es maravilloso, pero no es frecuente. Al menos, no tiene la frecuencia como para poder ser sustentable. Por lo demás, la única que puede darse ese espacio soy yo. No voy a sentarme a esperar que el mundo cambie, porque si se abandona por un momento este hecho, este viaje inútil, entonces terminás haciendo cualquier cosa menos seguir viviendo. Me dije, escríbete todo lo que quieras, todos los personajes que quieras, dales palabras y luego actúalos. Ese doble juego de dar vida a lo que he escrito es parecido a los aciertos en la crianza de los hijos, supongo. Como cuando nuestros padres celebran que hayamos aprendido algo de lo que nos enseñaron. Actuar personajes que imaginé para ser representados es mi mayor logro como dramaturga. Un logro que no se dilucida en el campo de la escritura, sino en un escenario. He sido madre de Tita Merello, de Frida Kahlo, de Billie Holiday y de la difunta Correa. He sido feliz. La escritura y el teatro mantienen una amistad estrecha y cariñosa. Hay corrientes que restan importancia a esa amistad. Actores que reniegan de la palabra escrita. Hacedores que dicen que la palabra en el teatro no importa. Que los sentidos que nacen del lenguaje hablado y del teatro escrito van en sentido opuesto al acontecimiento teatral. También escucho a menudo que leer obras de teatro es imposible, que son imposibles las lecturas didascalias, que leer teatro es aburrido. Leer a Tennessee Williams como amonestación y apología de muchos pecados, leer a Tennessee Williams, leer sus escenarios, sus mujeres, sus monólogos una y otra vez. Leer teatro es maravilloso. De todo lo escrito hay una literatura, una poética. La literatura del teatro, por ejemplo, la excusa más maravillosa para escribir monólogos, para ocasionar el drama. La literatura de las cartas de amor, la literatura de los telegramas, la literatura de las redes sociales, la literatura de las cartas de despido. No puedo pensar en un teatro sin literatura. Mi teatro, el teatro que me atraviesa, está herido de muerte por la literatura. Fragmento de El viaje inútil de Camila Sosa Villada.
Thank you.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Qué lindo lo que acabamos de escuchar, ¿no es cierto?
Camila Sosa Villada y nuestra querida productora Camila Arruela.
La condesa sonora, licenciada en comunicación social.
Que nos regaló un fragmento, es para una clase ese fragmento.
El viaje inútil, hay que leerlo, hay que tenerlo siempre, como digo yo, estos libros que edita nuestra querida amiga, editó nuestra querida amiga Gabriela Lac, hay que tenerlos en la mesa, cerquita.
Siempre.
¿No es cierto?
Siempre.
Y vio que fue noticia nuestra amiga Camila Sosa Villada. Sé que está viajando por allí, pero fue noticia porque le van a producir la tesis sobre una investigación.
Sí, ahora en la librería creo que vamos a hablar
más. Vamos a hablar de eso. Sí. Y yo sé el nombre de uno de los actores, pero me han prohibido decirlo.
Ah, mire.
Miren, se lo digo en privado después. Bueno, ¿vamos a hablar de tele o no vamos a hablar de tele? ¿Qué año patético para la televisión? Argentina.
Triste, sí, flojo.
Todo lo que era producción de canales de aire no existe y todo pasó a las productoras pasaron a trabajar para las plataformas. Entonces empezamos a ver esto que hace Netflix o algunas plataformas en distintos países de contratar o subcontratar a estas productoras para que le den ficción y pasarlas allí, ¿no es cierto?
Exactamente. Tal vez la que acierta un poquito más con las series argentinas es Amazon Prime, que hace un par de años, que por ejemplo el año pasado estuvo el manual de supervivencia de Victoria Gallardi, que fue para mí una de las pequeñas joyas argentinas dentro de las series. Y este año en Amazon Prime se estrenó Yossi, el espía arrepentido, que para mí es una de las mejores series que se ha estrenado este año de las series argentinas, creada y dirigida por Burman, alguien que viene del cine. No sé si alguna película de Burman quedó en la lista de las 100 mejores. No lo tengo, Burman, ¿no? Que tiene sus buenas películas.
Sí, hay que ver el cine de Burman.
Todavía no tiene mucho. No ha generado muchas amistades. Pero en esta serie, la verdad, con una sorpresa, porque es un actor que viene del teatro independiente, el Gustavo Bassani, cuentan un poco este espía que se mete en la embajada en una cosa realmente delirada, este José Pérez que se hace llamar Yossi, que tiene una misión de infiltrarse en la comunidad judía argentina para comprobar una teoría realmente delirada de la época, que era como que el pueblo judío iba a fundar una nación paralela en la Patagonia argentina. Y bueno, realmente es muy interesante, está muy bien filmada y creo que es lo mejor que ha dado la televisión por streaming en cuanto a la producción argentina este año. También en Amazon Prime estuvo Supernova, creada y dirigida por Ana Katz. Se ve que Ana Katz, Burman, gente que viene del cine, ha creado sus pequeños productos. Supernova es muy pequeña, es muy chiquita, pero muy simple, muy cálida, con unos personajes que son unos amigos de 30 y pico de años, que viven justamente todas las dictaduras pequeñas que nos atraviesan hoy, la dictadura de la felicidad, la dictadura de los cuerpos perfectos, la dictadura de la heterosexualidad. Bueno, realmente está muy bien Supernova. Y después, bueno, vienen Los Tanques, que para mí no han funcionado muy bien, como La Santa Evita, por estar más,
sí, ¿no?
que se quedó como a mitad de camino de lo que
ruido,
prometía.
Veces, ¿no?
Exactamente, plebeyo.
Para dar un título.
Esperamos una serie de altísimo vuelo, producida por el hijo de García Márquez.
Rodrigo García no tiene suerte en algunos proyectos, ¿sí? El showrunner era el como productor general y demás, pero digamos, y tenía entre sus manos, había lindo material, pero cuando tenés una novela tan potente como la Santa Evita,
la de Tomás Eloy Martínez,
a veces
claro.
Las grandes novelas, le pasó al padre también, esas grandes novelas, traspasarlas a la imagen es complejo y complicado, y más meterte con este temita, con este gran tema nacional que es Eva Perón,
¿no? Una gran novela no garantiza una gran película, como una novela tan floja tampoco garantiza una mala película. El cambio de plataforma necesita mucho trabajo y en este caso hubo algo que se quedó en el camino. Después hay mucha gente que le gustó Porno y Helado, también en Amazon Prime, de Martín Piroyá, que a mí no me gusta tanto ese humor, pues es un humor que ya ha quedado como medio oxidado, pero hay gente que le gusta, es un humor medio indie.
Hay gente que no crece.
Claro, me parece porque que son gente,
ya está más grande, pero
son
ya está
gente
grande
de nuestra edad que se han quedado con la idea de este humor un tanto indie, pobre, muy flojo en cuanto a los papeles, no te deja nada. O sea, vos la ves, pegás dos sonrisitas, pero por momento...
Lo veía Martín haciendo la publicidad ahora por y que es casi el lenguaje de la serie, digamos. No hay mucha diferencia, digamos. Y ese humor ya que quedó el indie de los 90.
Exacto, con una publicidad mentirosa donde supuestamente Susana Jiménez era protagonista, claro. Y hace un papel que es casi una burla. La meten en un supermercado para agarrar un taladro. Una cosa, bueno, a mí la verdad que...
Les cuento que al Duque no le gustó.
No,
pero bueno,
no está...
Está para ver.
En esa lista. Y bueno,
siguiendo con las que no les gustó.
Y siguiendo con esa lista, está El Encargado también, ¿no? De las últimas, con Francella a la cabeza. También dirigida por la dupla Cohen Duprá. Yo sigo insistiendo que son dos misántropos que detestan la condición humana, pero que también detestan a sus personajes. Y que lo único que generan con esta serie es que salten las voces que odian a nuestro país. Es una serie ideal para que nos quejemos de lo que somos, de la argentinidad, de la argentinidad al palo, que somos todos corruptos, que somos todos choros, que somos... Y no se salva a nadie, no hay un pequeño espacio para la ternura, no hay un pequeño espacio para la conmoción, o para que alguien diga, bueno, hay una luz de esperanza, no hay nada. Ellos, ese es su poética, ese es su discurso. A mí particularmente me deja afuera. También estuvo María Marta, El Crimen del Country,
sí.
Que también se queda, estuvo en HBO Max, que también se queda renga porque ya el documental había sido una bomba de tiempo, ya había generado muchas y muchos seguidores, había recuperado a la memoria de las argentinas y los argentinos este caso tan particular ocurrido aquí. Entonces la ficción estaba ya directamente en comparación directa con el documental. Parecía que todo ya había sido dicho, todo ya había sido narrado y todo ya había sido contado. Y a pesar de que Marrale tiene unas actuaciones que son muy buenas, se queda como Santa Evita a mitad de camino. Esa es, en comparación con lo que hablamos recién de las 100 mejores películas que podríamos estar hablando horas y horas, en este listado de series argentinas.
Y estuvo el documental de Cabezas también, ¿o no?
Y estuvo ahí. Claro, pero no es serie, es un documental, es una película.
Porque hay mucho documental que está viniendo también en las plataformas. Pero sí, pobre la...
Muy pobre.
La cosecha del año 2022 para la televisión y subrayamos que la televisión por aire ha sido vaciada de sus ficciones, digamos, que hasta hace un tiempo había dos o tres que te la manejaban de alguna manera. Estamos bajo el imperio de los realities, Manu.
Exactamente.
¿Sí? Que nos parece que es muy paradójico, porque estamos ante el imperio de los realities, pero de esos realities están guionados de alguna manera, ¿no es cierto? Pero es una ficción más económica, me parece.
Totalmente. Y como ha sido bastante pobre, yo te voy a invitar, plebeyo, a escuchar un temazo que se llama Cara de Gitana, que suena en La Mujer Sin Cabeza de Lucrecia Martel, porque realmente esta directora trabaja la música y los sonidos de una manera magistral.
Cubrían tu cuerpo tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde vas, gitana mía? ¿Es esta mi canción desesperada? te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. Que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño, robas cariño.
La conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
Estamos en la librería. ¿Cómo le va, Condesa Sonora?
Muy bien, qué alegría encontrarlos por acá.
Siempre, ya es un clásico de esta temporada encontrarnos en la librería, llevando cosas que nos gustan, autores, traficando autores, que es lo más lindo que puede existir, ¿no es cierto?
Tráfico de autores.
Tráfico de autores. Bueno, yo le voy a traer un autor que ha cumplido 100 años y que hay que leer o leer. Antonio Di Benedetto, ¿han leído algo?
Sí, bueno.
Por supuesto. Con el centenario de su nacimiento hay varios homenajes y demás. Se han reeditado sus obras, ¿sí? Que son muchas. La conocemos fundamentalmente por Sama, esa gran novela que Lucrecia Martel ha adaptado. Y yo vuelvo a hacer esta recomendación de leer Viene un verano tórrido. Está bueno para leer Sama y ver la película, porque hay una transposición y un diálogo entre novela y película que me parece bastante piola. En Sama está como la suma filosófica de Benedetto, pero tiene un montón de textos periodísticos, ficcionales. Es interesantísimo.
Interesante aportar también que Di Benedetto es un autor del interior de Argentina,
de Mendoza,
que no es menor eso, ¿no? Porque por ahí estamos muy acostumbrados de, bueno, ¿no? De resaltar muchísimos autores que son de la capital federal o que son de Buenos Aires, y que haya, bueno, Lucrecia Martel puesto sus ojos y su dispositivo para realizar una película con un autor que es del interior de del país, me parece muy destacable.
Y que dos autores hayan coincidido en ficcionalizar la espera.
Sí.
Un tema tan argentino, ¿no es cierto? Me parece, porque el gran tema de Sama es la espera, entre tantísimos otros, ¿no? Y por eso el consejo, porque Di Benedetto va a ir por un carril narrativo determinado y Lucrecia va a hacer esa transposición agregándole alguna mirada particular sobre eso. Salta y Mendoza, mira que
y a la vez la película genera otros materiales, ¿no? Porque surgieron después libros que hablaban sobre el rodaje, que hablaban sobre la,
claro,
la espera en el rodaje, sobre la misma película. Entonces es interesante el proceso,
sí, porque
no
fue un rodaje fácil.
Claro, fue un rodaje muy cuidado, con muchas dificultades. Fue
por
un
la
rodaje,
naturaleza,
claro.
Mira qué loco, porque la naturaleza fue gran protagonista a la hora del rodaje, ¿no es cierto? Entonces los tiempos Creo que Selva Almada había escrito uno, sí, sí. Y Rafael Spejerburg también otro, así que pueden ir buscando porque también hay otra narrativa, ¿no es cierto? La espera en el set de filmación, en la hora de grabación, y qué perspectiva. Selva estuvo invitada al lugar para cronicar eso, y Spejerburg lo hizo desde el punto de vista de un actor que está trabajando, digamos.
Que a la vez es dramaturgo, entonces hay algo ahí.
Sí, hay universos que se cruzan. Y la narrativa de Di Benedetto, que aprovechando este centenario, se está reeditando su obra, que me parece interesante la reivindicación y la legitimación. Porque vos decís muy bien, es un escritor del interior y a veces Buenos Aires no mira tanto a escritores del interior. Y hablando de escritores del interior, nos quedamos en la comarca, sí. Porque hay una escritora que ha sido hit de ventas y sigue estando en las noticias de todos los días.
Hoy trajimos a nuestra vecina Camila Sosa Villada, a mi tocaya, también hay que decirlo.
Le mandamos un beso.
Por supuesto que sí. Camila ha sido sin duda una de las figuras del ambiente cultural de este año, no solo en Argentina, no solo en Córdoba, sino a nivel internacional.
Y déjenmelo decir, me van a matar cuando escuchen lo que voy a decir. Fue la gran ausente de la Feria del Libro.
Por supuesto que sí.
Porque me parece, si vos armás una Feria del Libro, tenemos a la escritora más internacional del país. Éxito de ventas, y si vos armás una Feria del Libro para darte a conocer, qué mejor que tenerla en la apertura, digamos, o en el cierre, con un discurso, con unas palabras, con algo, digamos, y fue la gran ausente, la gran olvidada.
Sí, eso habla mucho, ¿no?, de una organización, de una feria, de la concepción de cultura que se tiene en la ciudad de Córdoba, y sobre todo del egoísmo a la hora de ofrecerle al público la posibilidad de encontrarse con las palabras de Camila, justamente en un espacio abierto, gratuito, donde cualquier persona que pase por la calle en la Plaza San Martín la puede escuchar hablar a Camila, que no va a salir igual después de esa experiencia.
Sí, fue paradójico porque en el mismo año y en el mismo tiempo, otra Feria del Libro la tiene como atracción, como la oradora principal y la apertura, digo, en la Feria de Osaka, ¿no es cierto? Entonces me parece como interesante y hablo un poco de la comarca que habitamos. Pero estamos aquí para invitar a leer su
por supuesto.
Porque
acá
nos
tengo
un nuevo libro.
Soy una tonta por quererte, que salió este 2022, un libro de cuentos maravilloso, pero excelente.
Había que escribir después, había que publicar después de las malas, ¿no?
Excelente, superando cualquier expectativa, que va desde de los suburbios de Nueva York hasta travestis precolombinas en México a monjas promiscuas en Córdoba.
Un country lleno de rugbyers, hay de todo.
Hay para todos los gustos. Sí, sin duda, Soy una tonta por quererte es una obra impresionante. Y la otra obra que traje para compartir con ustedes es Tesis sobre una domesticación, que estos últimos días hemos conocido la gran noticia de que va a estar rodándose una película sobre
este
libro.
Usted tiene entre sus manos una joya, porque no todo el mundo la tiene.
Yo no la tengo, yo no la puedo conseguir.
Porque algunos fuimos al diariero amigo a buscar un domingo, sí, o encargar un domingo el diario, porque la trajo el diario Página 12, claro, en una biblioteca.
Hay que decir que fue muy difícil conseguir este libro porque estaban solamente en los kioscos y se agotaban. Pero bueno, acá está Tesis sobre una domesticación y espero que la vuelvan a editar. Va a ser una película de la mano de la productora de Gael García Bernal, nada más ni nada menos.
Y Diego Luna.
Va a contar con la dirección de Javier, ¿me puedes completar?
Van der Kouter. Que es un gran cineasta.
Sí.
Y la tuvo a Camila... Mía.
Director de Mía, claro.
Sí, sí, sí.
Camila va a ser el protagónico, por supuesto, de la película. Y un actor que no vamos a decir quién es, que también es muy conocido, muy importante, que va a ser del abogado de esta novela.
Qué intriga.
Estamos felices además es una producción internacional, porque hay que conseguir a estos productores. Estábamos hablando nosotros hablamos primero de Gael García y Diego Luna por Y tu mamá también, se acuerda, en el episodio anterior, y posteriormente a nuestra charla se dio la noticia de que iban a ser sus coproductores.
Y ya Las Malas tiene ya también, ¿no?, una producción.
Hay algo.
Para una serie.
Para una serie con la dupla de Bergman, ¿no? Con Armando
Armando
Boy y demás.
No, es tremendo.
Lo interesante de Camila que me gusta, porque es como cine de autor, muy Nouvelle Vague. Ella está cerca de sus proyectos. Obvio. A la hora de transponerse a la... Viste que hay gente que firma un contrato, lo suelta y no. Y ella está. Y me parece que aquí, bueno, acá se ha reservado el protagónico, pero va a estar siempre... Sí. Está siempre atenta a lo que suceda y es una voz muy escuchada adentro de, de las producciones. Creo que Las Malas sí iba a ser Armando Boll que la iba a producir. Así que bienvenido.
Sí.
Recomendamos leer todo de Camila Sosa Villada.
Tesis sobre una domesticación, no sé dónde lo van a poder encontrar, en el mercado negro. Van a tener que ingresar.
Es un libro de culto, no, no se reedita. Es tristísimo, no se reedita.
Y va a empezar a el rodaje el año que viene entre Bien. Buenos Aires y Córdoba.
Qué interesante, muy buena noticia y un gran año para Camila, así que auguramos que ahora se va a volver a la actuación, ¿no es cierto? Porque va a estar en los sets de filmación, así que me parece piolísimo. Y yo traigo otro autor como para cerrar esta biblioteca, porque se han cumplido 30 años hace poco de la muerte de Néstor Perlonger y creo que hay que reivindicar a Perlonger y su narrativa, su poética, también su militancia en estos tiempos donde todo el mundo se llena la boca hablando de diversidades y militancias. Creo que si hay alguien que puso el cuerpo fue Perlonger, desde su militancia, desde su poética y su narrativa. Su obra se encuentra en las librerías y si no quiere pasar por las librerías también las pueden encontrar por otros lugares, pero me parece reivindicar un nombre importante que se metió con Eva Perón también, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Y Santiago Loza hizo una película preciosa sobre
hermosa.
¿No? Fanático también Santi Loza de Perlonger.
Así que para los que no hayan leído nada de Perlonger es una buena posibilidad de empezar a hacerlo, y si no, hacer algunas relecturas, porque me parece que en estos tiempos que corren hay que reivindicar ciertos autores y ciertas narrativas y estéticas y poéticas. Así que bueno, tenemos lectura para el verano. ¿No
tenemos cierto? Lectura para el verano, qué lindo poder.
Y había que aportar otro autor más. ¿Usted tiene algo para aportar? No.
No, bueno. Yo una librería argentina, o entrás y te dicen no, Camila Sosa Villada, no te queda otra.
No te queda
Hay
otra.
Que llevarse todos los
y bueno,
libros
ya que usted estuvo haciendo algo lindo durante todo el año, queríamos nombrarlo, eso sí, no me quiero olvidar, a Jorge Barón Visa, El supuesto. Desierto y su semilla. ¿Lo podemos conseguir?
Sí, tiene una nueva reedición ahora,
así que
la
aprovechando que es una novela que mucha gente la ha redescubierto, tampoco la leyó en su momento, me parece una posibilidad de entrar a esa, creo que es la mejor novela de la literatura argentina del siglo XXI, si haríamos un listado y una encuesta estaría en los primeros puestos, ¿no es cierto?
Posiblemente.
Porque me parece que ahí está, hay un autor y hay una narrativa interesante. Así que miren todos los autores que tienen para llevarse a las vacaciones o quedarse en casa leyendo buena literatura.
Antes que conversadores, profesionales de la escucha. Esto es La Conversación con Gonzalo Marul y Eduardo de la Cruz.
Y aquí estamos, nos estamos despidiendo. El final de temporada con esa sonora licenciada en comunicación. Mire qué dobles títulos nobiliarios
tiene. Qué año,
¿estás
qué
feliz?
Año.
Qué año.
Por supuesto. Fue un gusto haber compartido con ustedes, mis queridos duques, esta temporada llena de conversaciones muy humanas, muy sensibles. Siempre es necesario aportar, este tipo de contenidos para que la gente pueda descubrir cada vez más cosas.
Bueno, nosotros queremos, agradezco a los integrantes del equipo. Esto es un lujo porque conversar sobre pasiones, dialogar sobre cosas que nos gustan y traer y compartirlas con la audiencia me parece maravilloso, ¿no es cierto? Hay gente que se queda con la listita y la va a ver en algún tiempo libre y esas cuestiones. Así que muchísimas gracias a la Condesa Sonora.
A Mariano Britos, por supuesto.
Porque nos acompañó ahí.
Nos soportó todo el año.
Todo el año. Debe estar diciendo, menos mal que ya no los tengo que ver más. No, nosotros hemos aprendido con él y le agradecemos que nos haya marcado todo lo que nos tenía que marcar, ¿no es cierto?
Y nos vamos a ir escuchando también otra canción que suena en La Ciénaga de Lucrecia Martel, la película que terminó en el primer puesto de este gran listado, que se llama, Cami, ¿la canción?
La canción se llama Mala Mujer, de Mike y su fiesta.
Un cumbión para ir...
Como corresponde a un fin de fiesta.
Para que
fin
nos vayamos bailando, como
supuesto.
Hicimos toda la temporada.
Escucha.
Thank you. trajiste mujer mala para hacerme sufrir. Tú me juraste que me querías y como un tonto te creí, te burlaste de mí. Lo que se hace en esta vida, todo se paga, mala mujer. Vas a sufrir como yo he sufrido por burlarte de mí. En esta vida